El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. En el encuentro de los obispos responsables de la pastoral de migrantes en Europa, reunidos hasta ayer en Vilna, en Lituania, y promovido por el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, el presidente de esta comisión, el cardenal Bozanic, afirmó que frente a las dimensiones cada vez más grandes del fenómeno migratorio y a la emergencia de los refugiados, vemos una Europa muy a menudo confundida, que parece privada de una verdadera cultura de la acogida, así como de una verdadera solidaridad entre los distintos países que la acompañan. No podemos parar de recordar a nuestros responsables y gobernantes, decía el cardenal, que la política debe encontrar soluciones que faciliten la acogida con responsabilidad de las personas, así como la política europea debe comprometerse a ayudar sin egoísmos e hipocresías a resolver situaciones de guerra y pobreza que están en nuestras puertas. Por otro lado, el arzobispo señaló que solo quien no pierde el valor infinito de la persona que tiene delante es capaz de realizar gestos de acogida. En un mundo donde el individualismo tiende a cerrar a cada uno en su búnker, la acogida es obligatoria porque no se acogen problemas, sino un ser humano que lleva consigo un valor y una dignidad inalienable. La cuestión de la acogida, señaló el arzobispo, nunca podrá ser debatido de forma ideológica, sino antes de todo será una actitud existencial vivida tanto por el individuo como por la comunidad. Para el arzobispo la acogida quiere decir también reciprocidad, ya que no se trata solo de ofrecer algo a alguien en dificultad, sino también dejar espacio al encuentro. Por tanto, la acogida es un encuentro que genera después una nueva relación. Las comunidades cristianas tienen necesidad de educarse en el tema de la acogida, que en el fondo quiere decir integración. Una integración que expresa el deseo de ofrecer estabilidad al que llega. Una actitud que no encontramos en todos los miembros de la Unión Europea ante el reciente fenómeno de la llegada de miles de migrantes al sur de Europa.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Desde hoy y hasta el próximo domingo se está celebrando en Madrid la 37ª Asamblea Nacional de la Renovación Carismática Católica, que como cada año convoca a unos 2.000 carismáticos venidos de todas las partes de España. El lema bajo el que se reúnen este año dice: «He venido a traer fuego al mundo». El invitado a predicar en la asamblea es el padre Charlie García, peruano, fundador de la comunidad juvenil Génesis en Colombia y predicador en distintos congresos por América Latina. Actualmente ejerce su ministerio en Ecuador. Óscar Puebla es coordinador nacional de la Renovación Carismática Católica, que nos acompaña esta tarde. Óscar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Un año más la asamblea anual. ¿Se espera mucha gente que llene el aforo del parque de atracciones de la Casa de Campo?
Pues sí, la verdad que llevamos ya unos años que el aforo se nos queda limitado y no podemos dar cabida a todos los que desean participar con nosotros en la asamblea, porque el aforo está limitado a 2.000. Siempre se nos quedan hermanos que no pueden participar, pero bueno, gracias también a las ondas, pues pueden seguir la asamblea por los medios de comunicación.
Muy bien. Dinos brevemente qué es la Renovación Carismática Católica.
Bueno, pues la Renovación Carismática Católica es una corriente de gracia que suscitó el Espíritu Santo hace 50 años, prácticamente 48 concretamente, en 1967. Estamos precisamente en este tiempo estratégico preparando el gran jubileo del año 2017. Y surgió pues hace 48 años al servicio de la Iglesia y para el mundo, con el objetivo de profetizar, de demostrar que Jesucristo es el Señor, es nuestro único Salvador, y sobre todo disponer los corazones para reavivar esas gracias que recibimos en los sacramentos de iniciación cristiana, en el bautismo, en la confirmación y en la Eucaristía.
El lema de este año, he venido a traer fuego al mundo, del Evangelio de San Lucas. ¿Por qué este lema y qué queréis decir con él?
Sí, bueno, llevamos trabajando como 4 años consecutivos, que más o menos los lemas que trabajamos es un poquito el trabajo durante el curso que comenzará en septiembre. Entonces, hemos trabajado eso, recuperar la identidad carismática, proclamar la grandeza del Señor fijándonos en María Santísima. El año pasado, reaviva el don que hay en ti, de la carta a Timoteo, y este año he venido a traer fuego al mundo, indicando pues que la renovación carismática en este tiempo, tenemos que recuperar lo propio que es lo específico de la renovación carismática, estando a la escucha como María Santísima, diciéndole siempre sí al Señor, reconociendo el don que hemos recibido de Dios y favoreciendo las condiciones para que se reaviven nosotros en favor de la comunidad y salir evangelizadores con un espíritu misionero como nos está pidiendo el Papa Francisco. Y en ese sentido he venido a traer fuego al mundo, ese fuego de amor, de misericordia que Jesucristo ha venido a traer y tenemos que ser sus instrumentos.
Es en el fondo una invitación a vivir la fe sin miedos ni complejos.
Sí, en definitiva es a vivir la fe no solamente como virtud teologal, sino sobre todo también como la fe confianza en Dios. Creemos en Dios, pero también creemos a Dios, porque somos testigos de su palabra, testigos de su obra.
El año pasado el Papa Francisco se reunió en el Estadio Olímpico de Roma con unos 50.000 carismáticos. Sí. Y así, un poco en tono de broma, dijo que la primera vez que se reunió en Buenos Aires con los carismáticos pensó que estaba en una escuela de samba, pero después comprendió el bien que hacen a la Iglesia. Esas fueron sus palabras.
Sí, las recuerdo, sí. Bueno, efectivamente, el Papa Francisco, pues como hombre de Iglesia, pues llegó un momento que también conoció en su país la renovación carismática. Y quizás el Papa, cuando nos habla de la escuela de samba, nos habla de lo que se está queriendo referir, es que una de los aportes que hace la renovación carismática a la Iglesia es la alegría, es la alabanza, es la fiesta, es el espíritu festivo, celebrar que Jesucristo es nuestro Señor, celebrar que todo lo recibimos de Él y que todo es gracia y que Dios pues nos está amando y está cuidando de nosotros con ternura.
Pero Óscar, el que os ve desde fuera, la forma de orar, de cantar, de mover el cuerpo, de dar palmas, de alabar a Dios con las manos alzadas, le resulta un poco teatral, como más propio de los Estados Unidos, pero poco apropiado a la seriedad europea, ¿no?
Bueno, todo va cambiando también, y cuando nosotros oramos con todo el cuerpo, como bien comentas, con las manos alzadas, bailando, bueno, también tenemos nuestros momentos de adoración profunda y de quietud en ese sentido, ¿no? Pero cuando nosotros alabamos así al Señor y le damos gracias y le bendecimos, pues también nos fijamos en los salmos, en el rey David. Sí. En tantos salmos se nos dice pues que tenemos que alabar al Señor con manos alzadas, que tenemos que danzar para el Señor, que tenemos que aplaudir para el Señor, que tenemos pues que nuestro cuerpo sea realmente pues un instrumento de su alabanza, para su alabanza y para su gloria. ¿Puede chocar con la mentalidad europea? Bueno, la renovación carismática está extendida en todo el mundo y en todos los países, también en Europa, y pues el aporte festivo de celebración que ha traído la renovación carismática pues también es un bien para la Iglesia, respetando por supuesto todos los carismas y todos los estilos de oración que tiene cada uno de los distintos movimientos de la Iglesia Católica.
Este año el invitado es el padre Charly García, que fue estudiante de Económicas en la Universidad Católica de Perú, que pasó por una etapa de indiferencia espiritual y gracias a su hermano gemelo redescubre la fe y en 1992 se ordena sacerdote. ¿Qué me dices del padre Charly García?
Sí, bueno, pues el padre Charly ha tenido ya su primera enseñanza y pues la verdad que es un hombre totalmente enamorado del Señor, un hombre que realmente ha sentido y experimentado el amor profundo y la misericordia del Señor en su propia vida. Y pues él, economista, que ha trabajado incluso en distintas empresas petroleras en Perú, pues en este, en ese momento de conversión en su vida, redescubre a Jesucristo como, como su único Señor, y pues decide también como vocación pues ofrecerle todo, toda su inteligencia, todo su cuerpo, y bueno, recibe la, la vocación, y él es ahora mismo sacerdote de la comunidad de San Juan Eudes, eudista. Uh-huh. Y bueno, pues un gran predicador. El Señor le ha dotado con un carisma de predicación importante para el beneficio de toda la Iglesia.
¿Qué actos tenéis en la Asamblea? ¿Tenéis eucaristías, testimonios, alabanzas? ¿Cómo es esto?
Sí, pues todo eso. Más o menos el horario, por ejemplo, el horario de hoy. Mañana será distinto, pero los actos prácticamente son similares. Pues tenemos siempre un momento de alabanza inicial por la mañana, tenemos también momentos de adoración al Santísimo, con exposición del Santísimo, tenemos también eucaristía, tenemos enseñanzas, tenemos también talleres de alabanza, talleres de oración en lenguas. Un poco pues se va escalonando todos estos actos, y por supuesto, como has comentado también, un momento de testimonios, en el cual pues los hermanos pueden de alguna manera pues también hacer público la obra que hace el Señor en cada una de las vidas de cada uno de los que participan en la Asamblea. Y pues así vamos poco a poco, pasando por adoración, alabanza, eucaristía, enseñanzas, testimonios, y bueno, el día se nos agota rapidísimo, tendría que tener más horas.
Sí, sí. Óscar, ¿hemos olvidado los católicos la acción del Espíritu?
Yo creo que no. Precisamente una de la parte de la enseñanza de hoy del padre Charlie nos decía que el credo niceno-constantinopolitano nos dice que el Espíritu Santo recibe la misma adoración y gloria junto con el Padre y el Hijo. Uh-huh. Es verdad que adoramos y alabamos al Padre, alabamos y adoramos al Hijo, y el Espíritu Santo no lo adoramos y le alabamos tanto, nos decía el padre Charlie hace un rato. Sí que es como el que le pedimos, protégenos, enséñanos, llévanos. Los católicos no hemos perdido el Espíritu Santo. Vivimos profundamente la Santísima Trinidad, las tres personas, pero es verdad que la renovación carismática de alguna manera ha venido a recordarnos en la Iglesia pues que el Espíritu Santo tiene el papel importante que Jesucristo nos dejó en el Evangelio de San Juan, de llevarnos a la verdad, de explicarnos las palabras de Jesucristo.
Uh-huh. El ambiente social y político que vivimos en España parece que quiere relegar a los cristianos al ámbito de lo privado. ¿Pueden los católicos conformarse con vivir la fe de esta forma privada?
No, porque catolicismo, como la propia palabra
indica,
es universal. Entonces, nosotros no podemos vivir nuestra fe de manera particular y de manera privada, relegados con las puertas cerradas o en las catatumbas. Nosotros tenemos que vivir nuestra fe en la vida pública, y tenemos que mostrar pues desde nuestra catolicidad y desde los valores evangélicos que el Señor nos ha venido a transmitir, pues tenemos también nosotros que llevarlos a la sociedad, allí en el ambiente que cada uno se esté moviendo, también dentro de la vida política, de la vida educativa, de la vida social, en definitiva, los medios de comunicación. En todos los sitios tenemos que estar los católicos y sembrando, viviendo nuestros valores cristianos.
Pues Óscar Puebla, Coordinador Nacional de Renovación Carismática Católica, enhorabuena por esa asamblea, por esa celebración, y que a lo largo del año se vayan viendo esos frutos. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Hacemos una pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me sigo alegrando. Buenos días.
Herrera en COPE. Estreno 1 de septiembre.
COPE. Estar informado.
Ahí va, lo que ha pasado. Sales corriendo, llegas al sitio. Esto hay que contarlo.
Una ultimísima hora.
La tragedia ha tenido lugar esta mañana.
Está claro. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos al 91-828-3930 y en fundacioncope.es.
Buenas noches, quería poner una denuncia.
¿Me indica qué ha ocurrido?
Nos han robado en casa. Hemos pasado el fin de semana fuera y al volver estaba la casa desvalijada.
¿Tenían alarma?
No, no tenemos.
No te la juegues. Protege a tu familia con la alarma líder. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitado de hoy.
Pues fíjate que acaba de terminar MasterChef, que es un concurso en el que participan personas que quieren ser cocineros, y nosotros vamos a hablar de algo parecido, pero más modesto y eso sí, muy eficaz, que es la formación de jóvenes en riesgo de exclusión social en diferentes ámbitos, entre ellos los auxiliar de cocina y ayudantes de sala. Pues, estos jóvenes, como ya he dicho, son jóvenes en riesgo de exclusión social, que difícilmente podrían acceder a otro tipo de cursos, vamos a decir, normalizados, que requieren más tiempo, por supuesto, inversión económica, etcétera, etcétera. Este es un proyecto del que ya hemos hablado en alguna ocasión, que puso en marcha la ONG CESAL en el año 2007, o sea que ya tiene unos añitos. CESAL se dedica a la cooperación internacional desde que nació en el año 88, pero cuando en 2007 vio las necesidades que se estaban produciendo en el ámbito de lo social en España, decidieron implicarse en este tipo de formación, participando en, sobre todo en cursos de gestión dirigidos a la comunidad hispano-dominicana. Pero esto ha cambiado y de eso, justamente, de todo ello vamos a hablar con José Fernández Crespo, que es del Departamento de Comunicación y Fundraising de la ONG CESAL. Buenas tardes, José.
Buenas tardes, María Eugenia.
Bueno, pues vamos a decir que esto ha cambiado. La verdad es que desde que comenzó, si no recuerdo mal, se empezó con los cursos de cocina, ¿no?
Sí, bueno, realmente con estos jóvenes con los que nos hemos ido encontrando, sobre todo a raíz de la crisis económica, bueno, ha sido un poco ensayo y error con ellos, ¿no? Primero empezamos con la construcción, luego con pintura, y nos dábamos cuenta que no bastaba, que eran jóvenes que no encontraban luego un empleo, ¿no? Y con Chema Isidro, que es el chef cocinero que conocimos en un momento dado, bueno, hicimos un primer curso de cocina un poco por probar y descubrimos que estos jóvenes que nos encontramos normalmente en la calle, que parece que no tienen ningún tipo de como de respuesta ante lo que tienen delante, ¿no? Ante la realidad, pues empezaban a responder, ¿no? A responder de una manera muy bella y muy hermosa, ¿no? Que es primero creando ellos sus platos y luego pues incluso comenzando a su camino de inserción laboral, ¿no? Es decir, para que os hagáis una idea, actualmente tenemos un 75% de inserción sociolaboral, que es un porcentaje muy alto en este campo, ¿no?
Altísimo. Bueno, en realidad hay 70 que en concreto en la cocina han recibido el diploma hace 2 días, ¿no?
Sí, como quien dice. La verdad es que es espectacular, y sobre todo por ver los caminos que ellos tienen, ¿no? Es decir, te encuentras jóvenes que no han estudiado nunca, otros que están en la calle prácticamente, pertenecientes a bandas latinas o que han delinquido, que están en centros de la Comunidad de Madrid, pasando ahí, están en esos centros pues acogidos, ¿no? Y de repente ver que en ellos aflora un sentimiento de necesidad, de poder empezar a construir su vida, ¿no? Es espectacular, ¿no? Además de estos cursos de cocina, hay cursos también, como bien has dicho, de camarero, y también de jardinería, de informática y uno nuevo que hemos creado de recepcionista de hotel. Y en todos ellos estamos empezando a descubrir que hay un potencial, hay un nicho de empleo que empezamos a encontrar y que estos chavales, estos chicos y chicas comienzan a gustarse y a empezar a buscar también ellos su propio empleo.
Lo que está claro es que habéis buscado aquellas profesiones, aquellos ámbitos en los que es más fácil encontrar empleo, ¿no?
Sí, sobre todo porque, bueno, este tipo de chicos, son chicos que necesitan una inmediatez. Muchos de ellos ya tienen familia, son jóvenes, pero tienen ya familia, tienen ya cargas familiares. necesitan algo inmediato en su... Luego, como he dicho antes, o sea, y que tú bien has explicado, no pueden insertarse en la parte formal, ¿no? En la educación formal, ni en formación profesional, ni en la propia escuela, ¿no? Entonces, el tener este tipo de formación que no está, bueno, que no está arreglada, lo que permite es que en un tiempo de 5 meses aunemos la parte teórica con la parte práctica, ¿no? Y en esos 5 meses ya comienzan a trabajar, ¿no? Esa inmediatez, bueno, porque salen preparados, no es por otra cosa, ¿no? Esa inmediatez hace que ellos estén reforzados en su autoestima, ¿no? Y luego les acompañamos también en una formación de social, ¿no? De habilidades sociales. Normalmente son jóvenes que tanto el aseo, el horario, la disciplina del horario, ¿no? El hecho de tener que levantarse a una hora, el vestuario, el cómo acudir al trabajo o a una cita, ¿no? Todo eso se trabaja, ¿no? Y evidentemente aflora un ser humano nuevo, o sea, es algo
que la motivación,
¿no?,
personal también es importantísima, porque requiere ese saber estar, participar, etcétera, y el comprender que todos, con un poquito de preparación, podemos hacer muchas cosas, ¿no?
Sí, sí, además, lo que en un momento dado tú te los cruzarías por la calle y pasarías, ¿no?, y pasarías por la trasera, se ha convertido en chavales que hablas con ellos y te das cuenta que empiezan a tener un gusto por la vida que antes no tenían, ¿no? Porque lo más importante es que no solo les preparamos para trabajar, sino que además les preparamos para afrontar la vida adulta, ¿no? Es decir, nosotros les acompañamos durante todo el proceso educativo y después también, ¿no? Ese acompañamiento también lo tenemos después de la vida laboral, ¿no? Es decir, ellos tienen de referencia nuestra escuela de hostelería, de referencia a nuestro centro que tenemos en Tetuán, Nación Social, y tienen de referencia a nuestros técnicos, ¿no?, a nuestros trabajadores.
Oye, ¿y cómo se ha conseguido la participación, la colaboración de grandes cocineros? No solo Chema de Isidro y Pepe Gorines, me parece que son los dos,
sí,
profesores, digamos,
sí, sí,
en este sentido. Me llama poderosamente la atención que haya colaboración de restaurantes como Diverso, que es lo último en cocina, en no Madrid, sino en España, por su chef David Muñoz. Bueno, también está el restaurante de Chicote y otros dos, como creo que son La Penela y Piratas. Todos restaurantes que suenan muchísimo, ¿no?
Bueno, lo interesante de esto, como dice Chema Isidro, es que al comienzo nosotros siempre buscábamos los lugares de prácticas donde estos chicos pudieran trabajar, ¿no? Y ahora realmente son los restaurantes y las empresas los que vienen a CESAL, que es lo mejor, ¿no? Es decir, que nosotros ya no tenemos que buscar esas prácticas, ¿no? Bueno, pues surge sobre todo presentando este tipo de jóvenes y que nos conozcan en los lugares en los que estamos de formación, en la escuela de hostelería y tal, tanto a David Muñoz como a otros chefs de primer nivel, ¿no? Ellos se apasionan por este tipo de chicos y cada vez nos demandan más que vengan a hacer prácticas, ¿no? Como he dicho antes, cuando tú preparas bien a un chico, a una chica, no solo en la parte laboral, sino también en la parte social, en la parte de habilidades y también en la parte de la vida, ¿no? En cómo entender bien qué significa el trabajo en cada una en nuestro aspecto formal de vida, ¿no? Pues son chicos que inmediatamente pues estos cocineros necesitan, ¿no? Es muy interesante también que nosotros no preparamos cocineros, preparamos pinches
personas
de cocina. Sí, personas y pinches de cocina. ¿Qué ocurre? Que los pinches de cocina ahora mismo están muy valorados, es
claro.
Decir, claro, porque este tipo de cocineros no necesitan más cocineros, necesitan pinches, ¿no? Y
sí,
luego es inevitable que un, bueno, cocineros como son, en este caso formadores como son Chema Isidro y Pepe Gorines, están muy bien ubicados en el mundo laboral de la cocina, ¿no? De la alta cocina, ¿no?
Sí, sí.
Y es verdad que en esta relación pues es fácil que aparezcan estas oportunidades, ¿no?
O sea, que lo que empezó hace 8 años como una forma de apoyo se ha convertido en un auténtico programa de inserción social y de acción social en España para vuestra ONG, para CESAL, ¿no?
Sí, la verdad que unos resultados que no solo es, el, como he dicho antes, el de los datos de inserción, sino también como un potencial de poner delante de la sociedad española el potencial que tienen estos jóvenes, ¿no? Y como tú bien has dicho, al principio con personas que eran más inmigrantes, ¿no?, de fuera, desde la población dominicana, ecuatoriana, boliviana, etcétera, pero con la crisis, evidentemente, muchas familias que están en riesgo de exclusión, españolas, bueno, pues han comenzado a enviarnos a nuestros jóvenes, a estos jóvenes, a formarse, ¿no? Y eso es precioso, ¿no? Es decir, ya no, o sea, ya no es solo población inmigrante, sino también la española, ¿no? Y luego lo más interesante también es que entre los jóvenes, o sea, nosotros ya prácticamente no hacemos difusión de los cursos, es entre los jóvenes, en el, con el boca a boca, el que yo he encontrado trabajo, fíjate, estos me han ayudado en la situación en la que estaba. Es con este boca a boca, como ahora estos jóvenes vienen a nosotros, ¿no?
Es decir, que ya se está empezando a convocar, como aquel que dice, el próximo curso, ¿no? Porque
sí,
este ahora... es el paréntesis de verano.
Sí, bueno, pues justo ahora nos han pedido desde la Comunidad de Madrid, con jóvenes que tienen centros de propios, ¿no?, de que tienen acogida, nos han pedido un curso especial que dura este mes, solo este mes, para este tipo de jóvenes, para ver cómo responden y si es posible empezar a buscarles también en prácticas, ¿no? Pero el formal, el que solemos hacer normalmente, comenzará ya en septiembre.
En septiembre,
tanto los de cocina como los de camareros, jardinería, recepción de hotel, bueno, e informática.
Pues estaremos atentos. José Fernández Crespo, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros y darnos a conocer su trabajo. Y, por supuesto, felices vacaciones.
Igualmente, muchas gracias a la familia Pope, de verdad.
Pues gracias a ti, María Eugenia Díaz, también. Hasta aquí El Espejo de Hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rocío Fernández y en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. A todos ustedes, gracias por su atención. Buenas tardes.